Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula La Epidemia y pertenece a Dino Buzzati. A las 8:30 de la mañana, el coronel Ennio Molinas se sentó ante su escritorio, al fondo de la inmensa sala de la sección Descifradores. Como todos los militares adscriptos al ministerio, estaba vestido de civil, y como era jefe de la sección, su escritorio se encontraba sobre una tarima desde donde dominaba las 24 mesas de los descifradores, como una especie de cátedra. Altas estanterías revestían las cuatro paredes, llenas de libros y registros, vocabularios, enciclopedias, atlas, registros de personas, colecciones de periódicos y revistas, padrones, material de consulta y de investigación. La vasta oficina organizada para la guerra trabajaba ahora con ritmo más lento, pero la parte orgánica de la sección seguía completa. La constituían los hombres más destacados del país en esa especialidad. Jocosamente los llamaban en el ministerio los 24 genios. El coronel se atusó los bigotes, abrió el registro de asistencia cotidiana, leyó las anotaciones que había hecho poco antes el secretario y luego alzó la vista para la verificación. De las 24 mesas, 8 estaban desocupadas. Murmuró como era su costumbre. Uno de los descifradores, sentado en primera fila, encontró su mirada y le sonrió. El coronel, siempre amable, aunque sabía conservar las distancias, meneó la cabeza. El subalterno acentuó la sonrisa. «Si seguimos así, señor coronel, dentro de unos días la sección quedará vacía». Molinas asintió sin decir palabra. Mientras tanto, entró el doctor Sbrinzel, flaco y demacrado, secretario de la sección Interpretación y Movimiento, con la carpeta de mensajes a traducir o descifrar. A pesar de su cargo modesto, gozaba de gran consideración. Se decía que era pariente del ministro del Interior, pero eso quizá era una leyenda. Otros lo creían espía, ni más ni menos. En fin, era temido, y en su presencia se medían las palabras. Al verlo entrar, el coronel reprimió la tentación instintiva de ponerse firme, como si Sbrinzel fuese un superior. No obstante, le dedicó una gran sonrisa. Sbrinzel subió a la tarima, depositó la carpeta sobre el escritorio, estrechó la mano del coronel y luego, señalando con un movimiento de los ojos las mesas en su tercera parte vacías, dijo: «Una buena depuración, ¿no, señor coronel?». ¿Quién sabe por qué las bromas del doctor Sbrinzel siempre tenían un sabor ambiguo? «Es la gripe, estimado Sbrinzel. Este año se trata de una epidemia seria. Menos mal que hasta ahora han sido todos casos sencillos, sin complicaciones, 4 días de cama y arriba». «Ah, sí, 4 días. Y a veces también 4 años, ¿eh?», replicó Sbrinzel, lanzando una de sus odiosas carcajadas, secas, duras, carentes de alegría interior. Molinas no comprendía. ¿4 años? ¿Y a quién puede durarle 4 años la gripe? «Ah», contestó nasalmente Sbrinzel, «si quiere mi opinión, esta vez será todo lo benigna que usted quiera, pero yo, en el fondo, preferiría la gripe española, con todos sus peligros. Esta epidemia no nos manda al otro mundo, pero es bien antipática, ¿eh?». Y nuevamente señaló de costado con los ojos. «Antipática, naturalmente. La gripe nunca puede ser simpática». Ajá, se ve bien que usted no sabe nada, señor coronel. ¿Nada de qué? ¿Y qué debería saber? Sbrinzel meneó la cabeza. Bueno, por tratarse del jefe de la sección de cifradores, señor coronel, excúseme, pero es un poco increíble. Yo, por ejemplo, me di cuenta sin que me lo dijeran. Pero, ¿de qué se dio cuenta? Exclamó el coronel, empezando a sentirse inquieto. Esas cosas uno puede decírselas a usted. Usted es una persona seria, reservada. No estaría en ese puesto si no fuera una persona reservada. Luego hizo una larga pausa, saboreando la ansiedad de su interlocutor, y por fin agregó con mucho misterio: «Señor coronel, ¿usted no ha notado que esta gripe no ataca al azar?» «No comprendo, estimado Sbrinzel. Le juro que no comprendo». «Y bueno, entonces tendré que explicarlo todo, parece. Estos bacilos o virus, o como diablos se llamen, en fin, tienen cierto olfato. Saben distinguir. Es como si leyeran los corazones. Y no hay caso de engañarlos, ¿eh?» Molinas lo miró perplejo. «Oiga, estimado Sbrinzel, usted tal vez tiene ganas de bromear. Mientras hable con enigmas, ¿cómo quiere que comprenda? Tal vez sea porque hoy estoy un poco embotado. Me desperté con dolor de cabeza. No quisiera caer yo también». «Ah, usted no, señor coronel, usted no. Usted no puede caer con la gripe. Usted es la disciplina personificada, ¿eh?» «¿Y qué tiene que ver eso con la disciplina?» «Ah, señor coronel, hoy se ve realmente que no está en su día». Y bajó más aún la voz. «La verdad es esta, en pocas palabras. Si uno se enferma de gripe, quiere decir que está contra el gobierno». «¿Contra el gobierno?» «Sí, también a mí me costó creerlo y por fin tuve que convencerme. Ni siquiera nosotros, créame, sospechamos hasta qué punto es grandioso el genio del jefe que nos guía. Un descubrimiento formidable para probar el pulso del país. La gripe que solo ataca a los pesimistas, a los incrédulos, a los opositores, a los enemigos de la patria, escondidos en todos los rincones. Y los otros, los buenos ciudadanos, los patriotas, los servidores concienzudos, todos inmunes». El coronel reaccionó. «Pero vamos, estimado Sbrinzel, ¿cómo puede ser posible una cosa semejante? Entonces, todos los que están ausentes hoy serían opositores. Y haga la prueba, si no lo cree, estudie cada caso uno por uno. Verá si no es una maravillosa coincidencia. Esa mesa vacía, por ejemplo, ¿de quién es?» «Del teniente Ricordini». «Y bueno, ¿usted juraría que ese Ricordini no es contrario a nuestro régimen? Examine un poco sus recuerdos. Apuesto que alguna vez se traicionó ese Ricordini, que le hizo alguna confidencia, ¿no?» «Dios mío, es cierto que no puede decirse que Ricordini sea un fanático, pero de allí a acusarlo...» «Vaya, vaya, no se preocupe, porque la gripe de estados no se equivoca. ¿Y en aquella otra mesa quién falta?» «Ese es el lugar del profesor Quirico, el especialista en mensajes de triple cifra, el cerebro más brillante de la sección». «Ya ve, entonces, si no me equivoco, el profesor ya tuvo que aclarar su posición alguna vez. Por un pelo no lo liquidaron el año pasado, ¿no es cierto?» «Cierto», confirmó el coronel preocupado. Pero alguno puede estar enfermo de otra cosa. Es un sistema peligroso este. Es fácil equivocarse». «No tenga miedo, señor coronel. De esto se encarga el servicio de información. Mire un poco el registro. Al lado del nombre de los ausentes hay una minúscula crucecita roja cuando se trata de la gripe. Perfecto, ¿no?» El coronel se pasó una mano por la frente. ¿Y si ahora me enfermo yo?, pensaba. Después de todo, también yo le mandé alguna vez unas cuantas maldiciones al jefe. ¿Cómo podría reprimir los pensamientos? Oh, le duele la cabeza, ¿no? Hoy está un poco pálido, señor coronel, ¿eh?, dijo Sbrinzel, y agregó una malvada risita. No, ya se me pasó, contestó Molina, dominándose. Estoy perfectamente, gracias a Dios. Tanto mejor, tanto mejor. Hasta luego, señor coronel. Y sin dejar de reír, se alejó. ¿Sería una broma? ¿Habría querido tomarle el pelo? ¿O realmente el gobierno habría conseguido ese método infernal de leer las conciencias? Molinas consideró uno por uno a sus 8 subalternos ausentes. Muy bien, cuanto más lo pensaba, más debía reconocer que la gripe de Estado, suponiendo que era eso, habría elegido con justicia. Por un motivo o por otro, todos eran hombres de patriotismo dudoso. Todos muy inteligentes, y cualquiera sabe que la inteligencia, en lo que respecta a la fe política, es un elemento negativo. Pero al llegar allí se preguntaba, ¿y no podría darse el caso de que alguna vez esos malditos bacilos se equivocaran y provocaran la fiebre en un inocente? ¿Quién no concibió jamás un pensamiento hostil o irreverente contra el jefe? ¿Y si me enfermara? ¿Qué me harían? ¿Me destituirían? ¿Me denunciarían ante el tribunal? No debo ceder, cueste lo que cueste, aun si llego a sentirme mal. Y en efecto, se sentía mal. El dolor de cabeza era cada vez más fuerte. Sentía un zumbido en los oídos, un deseo de calor y de reposo. Con un esfuerzo, abrió la carpeta que le había traído Sbrinzel, examinó los mensajes y los calificó, pero se le enturbiaba la vista. Simulando estudiar un peligro cubierto de cifras incomprensibles, se tomó el pulso, mientras controlaba con un reloj los latidos del corazón, 98 pulsaciones. ¿Fiebre, por lo tanto, o era solamente el miedo? A mediodía, apenas volvió a su casa, corrió a ponerse el termómetro. Se lo dejó por lo menos un cuarto de hora. No se atrevía a mirarlo, temiendo saber la verdad. Por fin se decidió, leyó y se quedó sin aliento. Tenía casi 39 grados. Embotado de quinina, con los oídos retumbantes, la cabeza que se le deshacía a cada movimiento, volvió por la tarde a la oficina. Extraño. Sbrinzel lo esperaba junto a su escritorio. Lo examinó con ojos maliciosos. «Ah, señor coronel, permítame una impertinencia, pero advierto que tal vez ha bebido un poco demasiado durante el almuerzo. Tiene los ojos brillantes, ¿sabe?» «Ah, un par de copas, nada más, solo un par de copas», dijo Molinas para parar el golpe. «Y a propósito, ¿se le pasó el dolor de cabeza?» «Sí, se me fue», contestó el coronel en pleno tormento. Y simuló un gran interés por continuar su trabajo, revolviendo los papeles con las manos. Sbrinzel se fue para volver un rato después. Para él era un juego encontrar pretextos de visita, y nuevamente empezó con sus preguntas sibilinas. ¿Cómo era posible que el señor coronel soportara la bufanda de lana en el cuello? ¿Tenía frío o tenía tos? ¿Un poco de irritación en la laringe? Molinas se defendía, pero estaba cansado. Las palabras del doctor Sbrinzel le retumbaban dentro de la cabeza como en una campana. Y ese peso de plomo en la nuca, y los escalofríos, y el pecho tapado que le ardía, la gripe, la influenza en pleno, y no poder mencionársela a nadie porque habría sido peor. Y mientras tanto, ese asqueroso espía de Sbrinzel había evidentemente adivinado que también él Molinas se sentía mal y no veía el momento de contemplar su caída. No, no tenía que ceder. Al día siguiente, el coronel seguía en su puesto, aunque la fiebre ya pasaba los 39 y la cabeza le parecía de plomo fundido incandescente. «Señor coronel, ¿qué le pasa que está tan rosado hoy?» «Será tal vez el frío», contestaba, decidido a no ceder. «Ah, señor coronel, tengo la impresión de que está temblando. ¿Por qué tiembla así?» «¿Yo temblar?» «Pero ni pensarlo». «Ah, señor coronel, para mí sería un gran disgusto que usted no se sintiera bien». «No, no, no se preocupe, tengo solamente la garganta un poco irritada». 39, 39 y medio. Como un autómata, el coronel aparecía en su oficina a la hora habitual. Repartía el trabajo entre sus subalternos y luego se quedaba inmóvil ante su escritorio, sacudido por una tos cavernosa. «Oh, señor coronel, parece que se ha contagiado una bronquitis, ¿eh?» «No, no, no, es tos de la garganta. Estoy perfectamente, se lo juro». Al cuarto día ya no podía más. «Salimos a tomar un café», le propuso Sbrinzel, evidentemente para ponerlo a prueba. Afuera hacía un frío siberiano y aún con el calor de la oficina, al coronel le castañeteaban los dientes. «No, no, gracias, hoy tengo mucho que hacer». «Salimos y volvemos, 2 minutos apenas». «No, no, gracias, mi querido Sbrinzel. Parece que hoy no se siente muy bien, ¿eh?» «No, no, perfectamente». «Oh, no, no se enfade, señor coronel. Yo decía porque se lo ve un poco demacrado». Al quinto día, le costaba mantenerse en pie. Ninguno de sus subalternos enfermos de gripe, 16 ahora, había regresado aún. ¿Dónde estaban? En la casa. Si uno preguntaba para obtener noticias, los parientes respondían: «No está», sin dar más explicación. «¿En la cárcel? ¿Escondidos? ¿Deportados?» Molinas estaba seguro de tener una pulmonía tremenda, pero no se atrevía a visitar al médico. Lo obligaría a quedarse en cama y posiblemente informaría al ministerio. Sexto día. Las 24 mesas estaban vacías. Todos los que la ocupan están con gripe. Sbrinzel reía más perversamente que nunca. «¡Ay, no, no se equivoca el jefe cuando desconfía de los intelectuales!» «¿Quién ha quedado en pie del famoso descifrador? ¿Los ordenanzas? ¿Los peones de limpieza? ¿Los centinelas? ¿Los escribientes? ¿Las almas sencillas? ¿Los que creen en serio? ¿Y los genios, en cambio, todos en la cama? ¿Los genios que odian al gobierno? Usted es la única excepción, señor coronel. Usted todavía resiste». Y guiña un ojo como insinuando: «También usted, señor coronel, terminará por caer, porque también usted es uno de ellos». Octavo día. Con una especie de brasero que le devora el pecho y casi 40 de temperatura, el coronel entra en la oficina a la hora acostumbrada. Parece un espectro. Al pensar que dentro de poco llegará Sbrinzel y tendrá que hacerle frente, le sube por las entrañas una náusea dulzona y horrible que sube, como el agua en una pileta. Pero esta mañana Sbrinzel se hace esperar. Molinas piensa: «Quizás ya sabe demasiado bien que tengo la gripe. Quizás ya ha informado sobre mi caso y ya he caído en desgracia. Ya estoy arruinado, por eso no aparece». Poco después, en la sala silenciosa y vacía, se oyen unos pasos. En lugar de Sbrinzel, llega un ayudante suyo con la carpeta de mensajes. «¿Y el doctor Sbrinzel?», pregunta el coronel. El hombre hace un ademán desolado. «Hoy no vino. No puede venir. Está en cama». «¿En cama? ¿Cómo? Tiene una fiebre que vuela». «¿Quién? ¿El doctor Sbrinzel? También él tiene gripe, y una de esas fuertes. El doctor Sprinzel tiene gripe. El doctor Sprinzel, pero ¿quieres tomarme el pelo? ¿Y por qué? ¿Qué tiene de raro? Ya ayer no estaba muy bien. El coronel se yergue en su asiento. Una oleada de vida y de esperanza lo invade. Entonces está a salvo. A salvo. Entonces ha ganado. Entonces es ese inmundo espía el que caerá y no él. Molinas, ya se siente otro. No tiene más náuseas, ni ese fuego dentro del pecho, ni fiebre. Ya pasó lo peor. Respiró profundamente. Por primera vez, después de muchos años, levantó la vista hasta los ventanales y vio, del otro lado de los techos helados, bajo el cielo de cristal, las montañas lejanas que resplandecían blancas de nieve. Parecían nubes de plata que navegaban al azar. Altísimas por encima de las miserias de la tierra, seguían lentamente su camino. Las miró. ¿Cuánto hacía que había olvidado su existencia? Pensó, qué distintas son de nosotros los hombres. Dios mío, qué hermosas y puras son. Dino Buzzati. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.